Una música perfecta para el ánimo de un sábado en la noche en épocas de cuarentena. Es nuestro músico invitado el día de hoy, se llama Juan Peláez, comediante y músico, y muy buen músico y muy buen comediante. Y esto, señoras y señores, es ¿Cuál es el chiste? Sean bienvenidos al quinto capítulo de este festival, el primer festival que teníamos pensado en Acción Impro, hacerlo en un escenario con los teatros llenos, con el público feliz. Y gracias a una predicción de Nostradamus en el siglo XIV, más o menos, terminó convertido en esto, en unas charlas virtuales. Muchísimas gracias por estar acompañándolos aquí en el canal de YouTube de Acción Impro y en todas las plataformas de podcast. Y hoy tenemos un grupo variado y es la primera vez en este festival en que los paisas somos minoría. Entonces voy a comenzar con nuestros invitados el día de hoy. Voy a empezar con el otro paisa para dejarlo lo importante hacia el final. Mi querido Chicho Arias, Chicho el Malo. ¿Hace cuánto no sos Chicho el Malo? Yo quiero saber eso.
No, sigo siéndolo. No, mentiras, me cambié la arroba hace mucho tiempo, hace como un año y medio, dos años. Sí, porque era muy difícil explicarle a las empresas que me contrataban. Ah, sí, bacano, hemos visto tus videos. Yo, no, ya está para la mierda, yo me cambio ya y fin, se acabó. ¿Qué más? ¿Cómo están? Me gusta mucho estar ocupando el puesto de Checho, alma bendita, en esta mesa, en esta reunión.
Bienvenido,
Checho. Ya van a entender por qué.
Ya vamos a entender por qué, porque yo también quedé limpio con eso.
Ah, ya enseguida les muestro.
Como les dije, nuestros invitados hoy son todos desde Bogotá. Ya tenemos a Juan Peláez, nuestro músico. Ya la conocen a ella, muy buena tuitera, muy buena tuitera, muy buena comediante y sobre todo un amor de persona, un ser maravilloso. Es la señorita Catalina Guzmán, la Cata con botas, Cata Materile, bienvenida. ¿A cuál es el chiste?
Hola, Alejo, pero quiero aclarar que soy señora. Eso es un logro en mi vida, entonces...
¡Uy!
Señora.
Por fin es una señora.
Por fin.
La señora Catalina.
No, hace ya varios años, hace ya hartos años que soy señora.
La señora Catalina Guzmán. Pero
además, solo estoy casada con otra señora.
Mauro es más señora que vos.
Y si no lo nombro, entonces la señora se me pone brava.
¡Ve, un saludo a Mauro!
Usted me está negando ahí.
Y para cerrar nuestro combo de invitados el día de hoy, vean, yo voy a contar algo. Desde que a mí se me ocurrió la idea de hacer Comedy City, que era el festival que hacíamos en el Teatrico y después hicimos en el Teatro Metropolitano, yo siempre pensé que era un grupo de amigos y siempre dije, para mí hacer Comedy City es invitar amigos a esto. Entonces, claro, como el combo era de a poquito, tocaba ir a invitarlos. Y en el último año, antes de que se acabara, dije, listo, hacemos esto. Y el año entrante viene él, hijo de pucha, y se acabó Comedy City. Pero, Paulo, aprovecho y pido excusas públicas, que si no te invité, fue la suerte y nunca la mala amistad, porque estaba siempre en mi lista. Es el señor Paulo Hernández.
Pero me gusta. Voy a tenerla como una excusa.
Sí, no, pues una excusa real. Es una excusa muy real y eso fue lo que pasó.
Yo sé la buena intención. Gracias, Alejo, gracias.
Él es Paulo Hernández. Yo creo que de los primeros comediantes independientes que conocí yo, hace ya, uy, marica, unos 10 años más o menos, 10 años que conozco a Pablo y sé que lleva mucho rato haciendo esto. Señoras y señores, sean bienvenidos ustedes a todos los que están conectados. Recuerden que usted puede ayudar a que estos comediantes tengan un poquito de comida hoy en su plato. ¿Y cómo? Con un código QR. Tenemos un código QR que ahí está, véalo, ahí está en la pantalla. Haga el toque, el corazón, apóyelo. ¿Qué puede hacer? Si está desde el celular, tome un pantallazo. Le voy a explicar cómo. Si está en el celular, tome un pantallazo. Váyase a la aplicación de Bancolombia y ponga pago con QR y sube imagen. Ahí le dice subir imagen, puede subir la imagen. Y el aporte es voluntario, lo que usted quiera dar, desde 5,000 hasta 10 millones de pesos, bienvenidos todos sean, si da más de 10 millones también. Y si está en el computador, coge su celular, va y hace así. En el código QR lo escanea desde la aplicación Bancolombia y le echa una mano a estos pobres comediantes. Hoy vamos a hablar... En estos días estaba pensando que hay homenajes. A mí me gusta hacerle homenaje a la gente y hay muchas estrellas fugaces que han pasado por nuestras vidas, estrellas fugaces en el deporte, estrellas fugaces en la música, en la televisión, en la actuación, incluso en la comedia. Y hoy justo vamos a hacerle un homenaje a esas estrellas fugaces. Y la primera estrella fugaz a la que le quiero hacer un homenaje es al Loco del Barrio. Todos tuvimos cuando éramos niños un loco famoso. Había un ñero famoso, un loco famoso en el barrio, en la ciudad. Yo recuerdo que en mi colegio había uno que le decían Limber. Y era Limber, era un señor calvo, pasaba por fuera del colegio. Pero el truco era que la gente le decía, Limber, ¿dónde te picó la abeja? Y el tipo sacaba el pipí y lo mostraba, dice, aquí. Eso era lo que hacía Limber. Entonces era como el loco más famoso del barrio Calasanz. ¿Recuerdan un loco famoso de sus vidas? Por ejemplo, Chicho tiene que tener un loco famoso.
Claro, claro. De hecho, en mi canal de YouTube, que valga la aclaración, valga la cuña para ponerlo, tengo cuña. Una rutina sobre ese loco. Y es que el loco, en la cuadra, en mi barrio, había dos locos muy, muy famosos. Había uno que le decían He-Man, porque eran parecidos con este personaje, y había otro que le decíamos Pica, y Pica tenía una particularidad, y era que no sé qué desorden mental o no sé qué había pasado en su vida, y se dedicaba a picar piedras una contra otra. Entonces él cogía una piedra A, la dejaba en el piso, y piedra B, que era con la que golpeaba piedra, y así muchas veces, pam, 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 pica, pica, y uno para pica, qué más, bien, y él estaba pica camellando, era su trabajo día y noche, yo no sé, y ahora no, era muy cuajo, porque este es un ejercicio durísimo, el gran pica, no sé si viva todavía, pero a todos los de mi generación los amenazaron con el loco. Ah, se lo va a llevar el loco, marica, se lo va a llevar el loco. Me parece muy, muy violento de parte de las mamás, que si una mamá hace eso ahora, se la llevan presa inmediatamente. Y los locos
Sí. Pero también, ¿qué vale el del loco, huevón? Es que uno se pone a pensar, sí. O sea, ¿qué hace un loco con 30 niños? O sea, además es como que, pues sí, o sea, les doy alimento, les doy piedra, los educo para que pidan conmigo.
Era muy chimba, sí, era muy chimba porque había loco, el loco que iba sin costal, que ese loco uno dice, ah, que me lleves, hijo de puta, bacano, un amigo más, me voy parchado. Pero ya el loco con costales, hijo de puta, sí daba mucho miedo, huevón. El loco con costal, qué tradición que se ha perdido, el loco con costal me tenía.
Sí, pero yo creo que no hay loco. Toca darle verosimilitud al mito del loco actualmente con los niños para que sea más creíble, como si ve ese loco que está rodeado de 5 perros, esos perros antes eran niños que no comían y se transformaron en perros, y ahí sí el niño va a decir, uy, parce, sí, hay coherencia.
Juan Gris.
Yo he sido el loco,
Ahora los locos tienen perrijos.
Sí, son todos decentes ya.
Todos hipsters, los locos, ya no quieren niños sino perros. Los locos de la siguiente generación van a tener cactus, marica.
Vegetarianos y en bicicleta, sí, sí. Cambia la carrera, sí, una cicla vintage.
Locos,
sopa en botella, pero sin gluten.
La zorra con afiches de Amelie y todo así. Sí, sí.
Y marica, que no les vaya, no les vaya a dar una lata de salchicha así. No, no, preferiría algo vegetariano, o sea, algo biológico, que cualquier otra comida fuera.
Pablo, el loco de mi barrio era fit. Era fit y el man se la pasaba trotando en una falda colegial.
Como decía,
solo se la pasaba dando vueltas a la manzana y era así súper cuajado, súper fit, el sueño de todo gordo. Es que,
o sea, era William Wallace.
Sí. Es que los locos son cuajos, los locos son cuajos. Como dice un amigo, ellos van al Loquitec. O sea, ese es el gimnasio de los locos, el Loquitec.
Yo no conozco un loco obeso, no lo conozco. Todos son súper delgados, así pero musculosos. Es
que, lo que pasa es que eso es credibilidad. Es como cuando ustedes paran en un semáforo y hay alguien haciendo malabares con cosas. Hay unos manes que tiran piedras, botellas, pero eso era lo que iba. O sea, vos ves gente que vos decís, estos manes podrían estar fácilmente en el Circo del Sol, que el talento es impresionante. Pero hay unos que se ven súper humildes, que es con una piedra y se les cae. Uno dice, parce, esos para mí tienen más mérito. Ellos demuestran que son más necesitados que los otros. O sea, los otros ya han estudiado, o sea, han comido. O sea, alguien tiene, si alguien ha comido muy bien, tiene muy buen manejo de las cosas. Pero si alguien con dos piedras se le cae, uno dice, qué pesar de este man, parce. Yo tengo que confesar algo, Las primeras tetas que yo vi en mi vida se las vi a una loca. A la loca Gloria. Eran bonitas.
¿Pero ella se las mostró o fue así?
Ella era muy famosa por el barrio donde vive mi abuelita, donde vivía, era muy famosa la loca Gloria. Y un día estaba yo en la tienda del lado de la casa de mi abuelita, donde doña Luceli, y la loca Gloria entró y le estaba picando un ojo. Y ella decidió que la mejor manera de rascarse el ojo era con la parte de abajo de la camisa. Entonces subió toda la camisa a rascarse el ojo y me quedaba.
Hizo toples.
Sí. Me dice así. ¿Recuerdan alguna historia de loco así particular? Por ejemplo, Cata.
No, es que en mi barrio no había loco, o sea, no era un loco humano, era un perro. Pero era un perro que vivió como 20 años en ese barrio, todo el mundo lo conocía, de hecho le decían perro loco, o era negro, al final le decían el Black Perry.
Y los vecinos que tenían mascota chiquita que se cagaba donde no era, le decían, se lo va a llevar el perro loco.
Sí, no, ese perro era legendario, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo alimentaba y andaba por ahí, por el barrio siempre. Entonces ese era como el loco del barrio.
Pero mira, que eso que le va mejor a los animales locos que a las personas. Porque al animal loco la gente lo quiere. O sea, en Medellín, en el parque Lleras, y Chicho sabrá eso, había un perro súper peludo, o sea, pero ya de esos perros peludos que uno dice, es descuido, es olvido, decían Doc Marley.
Doc Marley.
Era Doc Marley. Y la gente lo quería mucho.
La gente le daba comidita. Yo iba a decir una cosa de los locos.
Yo pensé que le llamaban marihuana.
Y mira, también, de más, no, pero en el parque ya era el león, comió de todo.
Comió gringo.
Croquetas de marihuana.
Exacto, como
comió gringo, estoy seguro.
En el Lleras, sí, comió de todo, como algunos comediantes cuando van allá también. Oiga, que hay cosas para las que uno nunca está preparado en la vida, uno no está preparado para muchas cosas que la vida le va mostrando, como te vas a traumar, esto nunca, pero uno, una de esas cosas para las que uno no está preparado es para ver cagar un loco en calle. Eso va a pasar, es decir, tienes un bono por eso para toda tu vida, o sea, Dios te trajo o quien te trajo, Darwin, quien con un bono, el bono es que así sea, a los 100 años vas a ver un loco cagando en la calle y eso te va a
en un separador.
Deberíamos sí, o debajo de un puente.
Es un carros al lado y lado, es increíble.
Yo creo que me pasó llevando
unas australianas en un guía turístico. Yo, bueno, esto es Bogotá, esta es la Torre Colpatria, esto es la Carrera Séptima y ese es un loco cagando.
Y ese es un resobado.
Y es que los
Pablo, locos, ¿cómo se dice loco cagando en inglés?
Crazy Man Cheating.
Homeless Cheating.
Sí, Crazy Man Cheating.
A mí me da risa.
Ahora los australianos no vienen con ese bono que venimos los colombianos. No. Ahora esos australianas están tratando de superar esta mierda a punta de terapias y ahí han hecho regresiones y todo.
Ya, ahora la duda es que lo hayan cogido como un sitio de referencia, como dos cuadras arriba del loco cagando, ¿lo recuerda? Sí.
Yo creo
a las dos cuadras del loco cagando hay un Cosechas y ya se fue por
ahí. Y el Cosechas hace eso. El orden es Cosechas tostado cagando. O sea, no, yo confieso, yo creo que mi mamá iba a tener trillizos porque yo nací con ese bono tres veces. Ya van tres locos que veo cagando. Y uno de esos locos lo vi cagando desde un puente, o sea, a altura.
Ay, porque, marica.
O sea, marica, si a uno se lo caga un loco, si uno va en la moto y le cae una mierda de loco.
Que ya le caiga. Ah, me cago un loco.
Sí. Si la mierda de paloma es buena suerte, la del loco. Uy, que vendría.
No, dos balotos. Después de una cosa. No. Así.
Yo soy asquieto,
estamos hablando hoy de estrellas fugaces en este programa que se llama ¿Cuál es el chiste?
Saludos a la Secretaría de Inclusión de la ciudad de Medellín y de todas las ciudades. Los van a querer mucho.
Mi loco cagando fue muy particular porque creo que ellos tratan entre todo de buscar privacidad, ¿sí? Y mi loco cagando buscó privacidad debajo de un puente en el que no pasaban carros, pero pasaban todos los transmilenios. Y había particularmente ese día un trancón de transmilenios. Y todos así, mirando al frente y el loco cagando de espaldas, como aquí nadie me está viendo.
¿No le hicieron así?
Aquí nadie me está viendo.
Así como le hacen a los perros.
¿Pero eso funciona en los humanos o solo en perros?
No sé si funciona con humanos. Pero si a mí le hicieron así en mi baño...
De hecho, yo vea usted, sí, para la diarrea. O sea, cuando se tiene acá diarrea, amigo, haga así, marica, que no hay nada más efectivo.
Ese es el lomotil humano. El lomotil humano son los dos dedos jalando.
Somos todos tan bonitos que todos tenemos un loco cagando en nuestro corazón.
Sí, sí, o sea, ese es el
una lomotil. Frase. Esa es una frase de vida.
Un loco cagando en tu corazón.
Estamos a esto de llevar una bolsita.
Y loco cagando que se respete, el pantalón se amarra con cabuya. Claro. O con correa, tiene que ser. Hoy le estamos haciendo un homenaje a esas estrellas fugaces, ya estamos, hablamos de los locos del barrio, pero también este programa tiene sus momentos de seriedad y sus momentos en los cuales hablamos con los comediantes un poco de las vidas. Por ejemplo, Cata, yo siempre, o sea, siempre hay una pregunta como para el momento serio del programa, que puede ser serio, puede que no. Cata, ¿qué tan difícil es ser mujer comediante en este país?
Pues en este país ser mujer es difícil en general. O sea, existir en este país es difícil.
Existir, exacto, arranquemos sí, por ya, eso. O sea, si uno no es ganadero, ya está llevado al putas.
Sí, sí. No, pues Alejo, no sé, a mí se me hace que también es un poco cliché el tema de ser mujer. En mi caso, no ha sido difícil, pues como que igual que cualquier otro comediante hay que trabajar, tener disciplina, abrirse camino, ser creativo, como si las cosas no pasan, inventárselas un poco para que también sucedan. Pero yo nunca he sentido que haya como un sesgo de género o que por ser mujer pasen o no pasen ciertas cosas, que creo que no, en mi experiencia por lo menos. Con el público sí siento que es un poquitín más difícil porque sí está el prejuicio como que una mujer no es chistosa o una mujer porque dice ciertas cosas, pero pues creo que a medida que pasa el tiempo también la gente se va abriendo un poco más como a recibir eso. Entonces yo no siento que haya sido algo como pesado, fuerte o difícil en lo que llevo
haciendo comedia. Voy a hacer una pregunta de la que probablemente me arrepienta, porque puede que se malinterprete esta pregunta, pero debo hacerla. ¿Crees también, que puede haber beneficio en este momento en que una mujer sea comediante, que muchas veces se organice un festival o se organice algo y alguien diga, no, es que nos falta una mujer, y solo por el hecho de ser mujer clasifique? ¿Crees que pueda pasar eso?
No sé, podría ser, pero también ha pasado muchas veces que hacen eventos donde cabría una mujer y no la invitan simplemente, o sea...
Total.
Puede pasar o puede que no, si me entiendes, es un poco aleatorio, pero no creo que per se suceda que ya tienes un cupo asegurado o que algo vaya a suceder solo por el hecho de ser mujer.
Bueno, pero Cata, hay una cosa, perdón, voy a interrumpir. Pues que hemos vivido, quienes estamos haciendo comedia y todas las cosas, y es que ya hay un movimiento donde se dice que comedia femenina, ¿cómo así? Yo no sabía que comedia femenina, no, pues es comedia, y fin. Pues
yo no.
Están los festivales, lo que decía Alejo ahora, los festivales de las mujeres que están es porque son muy buenos comediantes, buenas comediantes, fin. Es una selección de muy buenas comediantes, pero entonces, ay no, y las mujeres... ¿Y las mujeres dónde están? Pues en ese momento no estaban en el nivel. Muchas incluso han dicho, no tengo material nuevo y no voy. Pero decir que por ser mujer tiene que estar ahí parada es un error. Creo que es más dañino para ellas que cualquier cosa.
Sí, de acuerdo. No creo que sea obligatorio la cuota femenina, porque además odio esa expresión de la cuota femenina, como si fuera un pagadiario.
Y es otra cosa.
Y estoy de acuerdo con Chicho, no hay comedia femenina, comedia masculina, comedia paisa, comedia rola. Es comedia. Perdón. porque nos regimos bajo los mismos principios para hacer comedia. Obviamente cada uno desde su punto de vista, desde su vivencia, desde su experiencia, pues habla de eso, y si soy mujer, pues tengo que hablar de ser mujer, porque no me puedo inventar que tengo huevas y, o sea, pero sí. No creo que eso determine que sea comedia femenina, o sea, de verdad que no, como que no le entro a esa onda.
Bueno, no, por eso
te amo, digo, por eso te amo, Catalina.
Dije, es una pregunta de la que me pude haber arrepentido, pero había que hacerla porque también la idea aquí es aclarar muchos mitos que existen dentro de afuera para los comediantes. Pero hay algo que tiene Cata, que esto se lo valoro, y voy a decirlo, bueno, no me quiero meter en rollos raros, pero conozco solo dos comediantes femeninas en las cuales he visto que han buscado alejarse mucho del cuento guerra mujer-hombre. ¿Es necesario hacerlo o es simplemente el estilo del comediante? O sea, es porque siento que hay muchas mujeres que a la hora de hacer comedia, su comedia se limita a vamos a hablar de hombres, vamos a hablar de mujeres. Pero lo he visto en vos, Cata, y lo he visto en otra comediante que dice, no, hablemos de otras cosas porque también se puede hablar. ¿Qué crees que a qué se pueda deber eso?
Catalina y la nena Jiménez. La nena Jiménez es la otra.
La otra es la nena Jiménez.
Agua la nena Jiménez.
Uy, pues, la casa de un disco, un acetato. A
un
ver
cassette.
El comediante que ha grabado en acetato, mi nena Jiménez del alma. Perdón.
En cassette, en mi casa se ponía el cassette de la nena Jiménez y se tomaba aguardiente.
En las novenas.
Yo creo que cada comediante tiene su búsqueda, ¿no? Como que cada uno dice lo que necesita, como, no sé, exorcizar, sacar, es decir, y pues no sé, yo no he tenido como esa necesidad de hablar del, como del sexismo, porque además no me gusta. Y pues... No sé, a mí se me hace, cuando yo hago talleres de comedia y eso, hablo mucho con la gente que estoy trabajando sobre explorar en las ideas. Generalmente la primera idea que a uno se le ocurre es de la que se enamora, pero es la más pendeja. Y es la que es más fácil que se le ocurra.
Lo mismo en el amor.
Sí. Entonces si uno se arriesga a explorar más allá, como a buscar, indagar un poco más y seguramente hace otros hallazgos pues como más interesantes, más profundos, y se aleja de esa primera capa que es la que todo el mundo busca. Y sí, obvio que hay diferencias entre hombres y mujeres, pero más allá de eso también hay otras cosas, y pues no sé, hay vida más allá del sexo. Pues creo que todos los temas se pueden tratar.
Yo, antes de seguir con la que viene, me tuve que mover, pues para, si usted está viendo, yo estoy metido en el carro, porque no tengo señal donde estoy, y estaba empezando a hacer un sol el berraco, y me estaba cocinando, y me tocó venirme a una sombrita. Pregunto, ¿mi señal está bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo en orden?
Por el momento sí. Pues ahí...
Listo, sí.
Yo siempre lo he visto a Alejandro pixelado, entonces yo creo que está bien.
Pero, listo, pero siempre, incluso en persona te ha visto pixelado.
Ah, yo sí, sí. Es más, yo tengo un ojo más chiquito que el otro. O sea, yo soy el Forrest Whitaker de la comedia.
Pero
sí,
lo que pasó es que a Pablo se le rompió la pantalla del celular, por eso de todo pixelado.
Yo ya se lo he dicho a Alejo, pero a mí Alejo se me parece mucho a Johnny C, el actor porno.
Al calvo de Reyes.
Sí, el calvo de Reyes.
Ay, sí, usted es el doble de acción.
Yo un día estaba todo feliz, como, venga, Alejo. Ay, ya no. Alejo. Qué profesional.
Pero es falso. Yo no soy el doble. Yo soy la mitad. Soy el medio. Vamos con esta sección. Una sección. Cada me gusta hacerle sección a los comediantes. Esta sección tiene una canción particular. Ya que hoy estamos hablando de las estrellas fugaces. Ya hablamos de los locos. Este es el cuestionario ñero. Un cuestionario ñero para hacer. No tiene nada que ver. Solo el nombre. Y la canción la hace Juanito y dice así, el cuestionario.
¿Un cuestionario ñero?
Sí.
¿Qué hago? ¿Un cuestionario ñero?
Dele, de una, mándese.
Bienvenidos en este momento retrofuturista en el cual todas las neas van a venir a conversar en este instante, en el conversatorio ñero. Si eres nea, si te gusta dar puñal, debes estar aquí siendo parte de este segmento. Conversatorio ñero, conversatorio muy ñero, vas allá a salir puñalado en tu conversatorio ñero.
¡Epa! Muy bien. Juan Peláez Mercado, ahí está con nosotros. Cata, tengo aquí un cuestionario, número del 1 al 30, dame tres números, un número del 1 al 30 en este momento.
Un número del 1 al 30, 19.
19. ¿Cuál es la mejor y la peor ciudad para hacer comedia en Colombia?
La mejor aparte de Bogotá.
Si la mejor es Bogotá entonces. O sea, ¿cuál es para...?
No, mira, aquí me gusta mucho Bucaramanga.
Bucaramanga es muy buena.
Así, increíble, un público hermosísimo para hacer comedia. Me gusta mucho Bucaramanga.
Bucaramanga es muy buena.
La peor, no sé, no es una ciudad, es un pueblo que queda cerca a Yopal. Pues lo digo por mi experiencia, porque es que fue terrible, fue muy difícil. Y es la única vez que me han mandado callar. Estaba haciendo una función y estaba en el alcalde, el cura, no sé, como la junta directiva del pueblo.
Sí.
Y no sé, dije algo que no les gustó y me mandaron bajar. No me acuerdo el nombre del pueblo, pero es por allá, cerca de Pablo.
¿Agua Azul?
Sí.
No sé, Paula, no me acuerdo.
No, me gusta esta. Como esta pregunta es muy, muy rápida, respóndanmela a todos. Paulo, mejor y la peor ciudad para hacer comedia.
Me gusta, la verdad, no es por chicanear ni porque esto lo vean en Medellín, pero a mí me encanta ir a hacer comedia a Medellín. Yes, mi otra vez. Bien. Y, y la peor, mi tú. Nunca he ido.
Chicho Arias.
Bueno, Medellín, sin duda. No he ido a muchas. Pero puede ser también por la comodidad que uno siente. Pero si vamos a salir de Medellín, la verdad, y digo lo mismo que Paulo, no porque lo estén viendo en Bogotá. Bogotá me parece encantadora. A mí, yo no creía, pensé que era muy difícil. Y pues que listo. Yo no sé si decir peor, no sé si decir peor, no, donde peor me fue, donde, que repito, no he ido pues a muchas partes, pero donde peor me fue en Cali. Muy difícil. Muy.
Cali es como Cali tiene su
incluso,
su complejo.
Cali es difícil.
En una gira que era incluía Barranquilla y yo me purgué para ir a Barranquilla, en Barranquilla me fue y yo, ah, por Dios, ya coronamos, pasé a Cali y odio.
Y lo coronaron.
Juanito. Odio.
Juanito, ¿qué dice? Mejor y peor ciudad de Colombia para hacer comedia.
Yo, pues para variar también Bogotá, porque es muy bonito, me quedo con Cata. Bucaramanga es una delicia hacer comedia en Bucaramanga. Y la peor, pues donde peor me fue, igual que Chicho, Cali. Uy, a mí me pegaron una ucheada en Cali.
Cali.
Y yo era como, no, parce, ¿qué tiene Nietzsche que no tenga yo? O sea.
Yo digo, para mí.
Pulo.
Voy a hacer Bogotá una mención. Alejo eso, sí, Alejo, decidí que
decidas. Bogotá y Bucaramanga para mí son las mejores y Barranquilla y Cartagena son durísimas. ¡Oh, qué ciudades tan bravas! Los costeños tienen otro humor muy, muy sí, diferente.
Claro, pero es Barranquilla, otro mundo, un universo paralelo. A mí me impresionó mucho Barranquilla, pero yo voy a hacer una mención de honor y nosotros estuvimos en Barranca Bermeja. O sea, nosotros dijimos, ay María, ya ve, Barranca Bermeja. Bueno, vamos. Hicimos dos presentaciones muy grandes en Barranca Bermeja y qué chimba. Muy, muy bueno. Si alguna vez tienen la oportunidad, vayan. La gente es increíble. Es muy cálida, literalmente.
Literalmente, sí, sí, sí.
Pero Cata, es severa, severa ciudad. Y yo, uno nunca lo esperaría.
Bueno. Cata, sí. Otro número, del 1 al 30.
25.
El 25. Si hiciéramos un comparativo de comedia con pinturas famosas, ¿qué pinturas serían sus compañeros?
Pablo Hernández sería como las meninas.
Uy, las meninas de Velázquez, bien, bien.
Las meninas de Velázquez.
Gracias por contestar sí, por mí, es que sí, me entró una llamada y colgué acá, más idiota.
Juan Peláez. Chicho. Ah, bueno, Chicho.
Ah, perdón, Chicho, perdón, pues un botero. Ah.
Un botero.
No, no, espera, otra vez, que es que se me desconectó.
Chicho sería un botero, según dice Cata okay. Guzmán. Chicho sería un botero. Y Paul y Juan. Juanito.
Juan sería, no sé, como un Picasso, todo cubierto.
Y yo soy el deforme, yo soy el pixelado. Cata, y un último número, del 1 al 30.
4.
El 4. ¿Qué ha hecho por rabia?
¿Yo qué he hecho por rabia?
Sí.
Uy, una vez, no me siento orgullosa de esto que voy a contar, y es la primera vez en la vida que lo cuento. Pero una vez hice un show como de novela, así de romper platos, de gritar, de así, o sea, fue horrible, vergonzoso, luego me pareció muy chistoso haber hecho semejante oso tan...
¡Muérete, Mauricio!
Sí, rompí platos.
Mauricio, y los platos...
Maldito lisiado, así.
Yo me pregunto es... ese momento incómodo en el que alguno de los involucrados en la discusión o el mismo que lo hizo tiene que recoger los platos rotos, como ay, verdad que yo rompí esta maricada, sí, y va y barre como que no hayan vidrios.
No, y después todo, ay, pues puta, este fue el que me regaló mi mamá, yo ahora que lo voy a decir.
Eso iba a preguntar, cuando uno se emputa en esos casos, ¿uno alcanza a tener lógica de decir este plato no este o fue impulsivo?
Pues es la única vez que me ha pasado, pero en ese momento no pensé nada. No, o sea, ya lo que fue.
Ya de ahí en adelante, Cata tiene marcados los platos con Sharpie, como este sí. No.
Sí, rabia. Este es plato para rabia.
Los platos, Los platos bonitos los tengo con llave.
Y toda puta
en caso de rabia,
¿dónde está la llave?
También hay un plato que, también hay un plato que diga cuándo era que me enojo para quebrar este hijo de puta plato.
Afortunadamente no tenía esos vasos de electroplata porque quedó uno botándose al piso y se me
Señoras y señores, esto se llama ¿Cuál es el chiste? Es el primer festival de comedia que terminó de esta manera en el canal de YouTube de Acción Impro los sábados a las 8 de la noche y en todas las plataformas de podcast. Recuerden que tenemos un código QR para que usted se ponga la mano en el corazón, apoye a estos muchachos, vea, ahí está el código QR, ayúdenos, tenemos que comer nosotros también, métase la mano en el corazón y colabore un poco. Hoy estamos hablando sobre las estrellas fugaces, el homenaje a esas estrellas fugaces que también fuimos nosotros. ¿Recuerdan su primer papel en televisión o en teatro en el colegio, cuando fuimos que creíamos que habíamos tocado el cielo? Yo les cuento el mío, a ver si por ahí me puedo desahogar después de tantos años. Cuando estaba en tercero o en cuarto de primaria, hicieron una obra de teatro en el salón y yo estaba feliz, o sea, porque me escogieron y por fin voy a estar en una obra de teatro. Era representar a la canción de Pecosville era un barraquero en el desierto, papá. Y resulta que en la primera estrofa de una canción de 17 estrofas, el man sí mataba a la suegra, y yo era la suegra, y mi papel fue entrar, que el tipo me dispara, caer muerto, y estar 18 estrofas en el escenario muerto todo el rato sin que pasara absolutamente nada, porque yo no podía revivir. Y ese fue mi debut actoral, esa fue mi estrella fugaz en el musical.
Sería muy chévere que se encuentren Alejo un día como, Alejo, tú eres, y Alejo como, sí, el de Radioactive. No, tú eres el que, la suegra que mataron en Pecosville, ¿cierto?
La suegra de Pecosville, sí.
Me inspiró a matar a mi suegra.
Sí, sí. ¿Cómo fue ese primer papel actoral de Paulo Hernández en televisión, teatro?
Yo fui en un tiempo de hambre, fui extra en Siguiendo el Rastro.
Ni siquiera protagónico.
No, y me dieron como parlamento, me tocaba memorizarme algo, y mi papel era de gay, y me tocaba decir que la luna estaba bonita y llegaba un skinhead y me mataba, pero yo no sabía hablar como gay porque yo no soy actor. Entonces yo hablaba como una opita. Oh, la luna está muy bonita. Y la gente de producción me decía, ¿de dónde sacaron a este hijo de puta que no?
Porque en Huila también hay gays, mamita.
Huila también. Está muy bonita, mi amor.
Encima, a mí me gusta mucho la situación donde uno está, que digan de uno de dónde sacaron a este hijo de puta. También es como, todos tenemos un bono de eso en la vida también, como yo. Sí, entonces, alguna vez van a decir eso.
Traigan un grupo que caga.
¿De dónde sacaron a este hijo de puta? Qué linda frase.
Oiga, que eso es un buen nombre para un show. ¿De dónde sacaron, sí, claro, a este hijo de puta?
Cata, ¿cuál fue ese papel? Es que es más, Cata va para una serie de televisión en estos días. O sea, estamos hablando con palabras mayores, pero ¿recuerdas, Cata, ya después de Netflix, mirar hacia atrás, recuerdas cuál fue ese papel? Ese opita gay, esa suegra de Pecosville.
Sí, una vez en primaria, en el colegio, pues como yo soy blanquita, ojiclarita, me pusieron para ser la reina Isabel en una cosa del descubrimiento de América. Estaban haciendo ahí como la representación de... Y yo me sentí muy confiada.
Oiga, ¿tan vieja es la reina Isabel? ¡Pero 500 años!
Me sentí muy confiada en mi papel y me dio por improvisar. Entonces terminé diciéndole a Cristóbal Colón que iba a abrir la caja fuerte y que iba a sacar unos cheques para darle.
Sí, mira, Colón, te voy a hacer
una liga, te voy a dar la liga.
Mira, Colón, te doy este Bitcoin para que vayas y armes.
Me rompió un plato.
Te iba cagando ahí.
Disculpa, Cristóbal, ¿tienes transferencia? Te hago una transferencia por la aplicación.
¿Tienes Nequi?
¿Tienes Nequi?
Vea, Cristóbal, cuando llegue a República Dominicana en el Western Union de Santo Domingo.
Ahí está.
Me avisa para hacerle un giro.
Sí. Y Chicho, ¿recuerda algún papel así claro, grandioso?
Lo recuerdo perfecta y claramente como si hubiera sido la semana pasada en el Kinder Futuras Estrellitas, que se llamaba el Kinder donde me internaron. dijeron, vamos a hacer dramatizaciones, por eso fue que me marcó y me traumó tanto la música infantil. Y la dramatización es Pinocho. Entonces el Pinocho malherido llegó, y yo era el viejo cirujano llamado con urgencia que con su sabia ciencia todo lo remedié. Y hay fotos, y mi mamá lloraba, y yo no entendía por qué estaba llorando mi mamá, si yo estoy aquí saliendo, que no dije absolutamente nada, sino que cuando le faltaba el corazón, yo tenía que decir... Pues, ¿cómo es la mímica de...? Haga mímica como cuando usted ve que a alguien le falta el corazón. Yo con 6 años, huevón. Y es como... Y ya salieron con un corazón de fantasía y se lo pusieron a
sí, pie, no.
Pero era el viejo cirujano llamado con urgencia que con su pronta ciencia todo lo remedié.
Muy bien. Yo quiero decir una cosa que a mí me marcó muchísimo.
Bien, esta es una estrella.
De pequeño yo tuve que actuar, yo no podía decir la R. Sí, entonces yo decía R, sí, y gonorrea. En el teatro gonorrea, así hablaba yo, sí.
Como en francés.
En el teatro agustiniano, marica, en el teatro agustiniano, repleto de papás eses, yo era el protagonista de El Ruiseñor y la Rosa.
Oh. Y yo así. Rodríguez.
Marica, yo haciendo de un pájaro que me tenía que atravesar todo. Estamos hablando de Oscar Wilde, un drama conmovedor, algo lindo que todos debían sufrir y llorar. Yo volaba y decía en mi parlamento, no lo he olvidado, decía, oh hermoso Rosal, dame una rosa roja y te cantaré mi más dulce canción. Y yo escuchaba todo el teatro cagado de la risa y yo, pero no, el pajarito está sufriendo porque...
No, eso lo tenía ¡qué gente que tan cruel! ¡Qué gente tan cruel!
Todos.
Tenía que decir eso 3 veces como un idiota y la gente como, ahí va, oh hermoso Rosal y...
me voy a morir de Cajanchín. ¿Quién sufre más?
De Cajanchín.
¿Quién sufre más? Hagamos el podio. ¿Quién sufre más? ¿El de la R o el pan de quezudo? El que habla así, el lingüizabroso, ¿quién creen que tiene más problemas sociales?
Si son pareja.
Los hijos.
Sí.
Mira, no, veamos los carros. Carlos, uy, es un talento tener las dos al tiempo.
¿Cuál es la más fácil de ocultar? ¿Cuál es la más fácil de ocultar?
Mi papá, sí.
Esa es la pregunta. Perdón.
Sí, como, uy, esa vaina fue re áspera.
Sí. No, ¿y tú de dónde eres? De Santa Rosa. Sí.
Uy, no, marica.
Señor Chicho Arias, ¿qué consejo le va a dar a una persona que empieza a hacer comedia hoy? Esa pregunta que tanto nos hacen, que hay veces se acercan. Venga. ¿Qué consejo se le puede dar en este momento a alguien que esté viendo y esté oyendo este programa, a alguien que quiera hacer comedia?
Voy a darle dos. Uno muy subjetivo y uno objetivo. El subjetivo posiblemente lo encuentren en muchas partes, pero es lo que a mí me ha funcionado y es no paren de escribir. Nunca. Todos los días tienen que escribir. Pero es su trabajo. Es su trabajo. Para mí se me volvió mi trabajo cuando supe que tenía que hacer comedia, escribir todos los días. Hay días, o bueno, por lo menos todas las semanas. Al principio de esta cuarentena, ya uno no, yo creo que nos pasó a todos, y es que como que, ¿para qué voy a escribir si no hay show? ¿Para qué voy a escribir? ¿A qué? ¿Qué hago? Pero finalmente, como después de 2 semanas, 3, bueno, hay que empezar a, ya descansé, hay que empezar. El consejo que les doy, el primero, que es subjetivo, no paren de escribir. No paren, no paren. No se conformen. Y el que es objetivo, que creo que también me lo dieron alguna vez, y lo leí y me lo dieron. Cuando algo no funciona, mátelo, ya, sin pena, hágale el duelo, chao. Usted escribiéndolo se caga de risa y dice, uy, esto, marica, se lo dice a su mamá y la mamá llora de risa y a 2 amigos. Y en la escena no da, lo probó 2 veces. Si no funciona, chao, mátelo, no más.
Muy buen consejo. Bien, me parece sabio. Consejos con Chicho Arias. Chicho es un tipo que ha tenido muchos trabajos y es un tipo que conoce mucho. Y para mí, o sea, lo digo de verdad, es de las personas que yo no sé de dónde saca tanta información. O sea, este tipo es un hacker, es un tipo inmiscuido en vainas y conoce mucho de Medellín, pero también conoce mucho de Colombia. Entonces yo quisiera hacer un ejercicio con Chicho en este momento. Y es que vamos a hacer un ejercicio imaginario, que Chicho es contratado como guía turístico van a venir 4 personajes a Colombia. ¿A dónde los llevaría y qué llevaría a comer? Entonces esto tiene una canción que va a ser Juanito, una canción que se llama El Guía Turístico, así se llama la sección, El Guía Turístico.
Chicho va a decirte a dónde debes irte y así podrás conocer este territorio.
Muy bien, genial, brutal, muy bien. Chicho es el guía turístico, los va a llevar a algún lugar y a comer, porque los tiene que llevar. Y el primer personaje que viene es este señor. ¡Oh! Jack Nicholson. Viene Jack Nicholson a Colombia. Chicho es el guía turístico. ¿A dónde llevaría Chicho a Jack Nicholson?
A don Jack lo llevaría en Medellín a comer Pollos Mario, la América, el original. No tenemos sucursales. Ese es el nombre completo. Pues es muy importante que sea en ese, en el de la América, el original. No tenemos sucursales, que es catalogado por algunos viajeros foodies como el mejor pollo del mundo. En los 3 mejores pollos del mundo está ese. Entonces, don Jack, ¿por qué? Le quito el cuerito también. ¿Por qué don Jack puede comer liviano? Liviano solamente.
Para que en Bogotá entiendan, Pollos Mario es un lugar que tiene muchos locales, pero son franquicias muy piratas. Es lo que pasa en Bogotá con Surtiaves de la 22, que el Surtiaves de la 22 es el pollo más famoso y la gente intenta copiarlo, pero lo copian de un pirata que llegué a conocer, Surtaves de la 2.2.
Yo conocí un local que se llamaba Surtillaves de la 22.
Sí, o sea, es que en Bogotá ese pollo es muy bueno y muy famoso.
Pero me gusta mucho el título porque es Surtiaves. O sea, ¿qué otra ave dan allá de comer? Sería llamar Surtipollos.
Surtiaves de la 22 y la gente copia el logo igualito.
Ufay Sam Broster.
Surtidora de habas. Sí. Sería una chimba, una en Boyacá que se llame Surtidora de habas.
Surtiabas de la 22.
O para los reyes, Surtiúbas. Surtiúbas de la 22. Siguiente personaje, viene un segundo personaje a Colombia. Y Chicho es el guía, es Gal Gadot.
Gal Gadot, yo le digo en el aeropuerto, mami, a usted lo que le falta es calle. Usted aquí tiene que irse con algo que, o sea, yo estoy con Gal Gadot, tiene que ser algo que nunca olvide, que jamás. Yo la llevo a una cena, ella va a decir, sí, estuve en una cena, en cambio la voy a llevar a Cartagena. Y a Galga la voy a llevar a los fritos que quedan detrás del Éxito, que se me olvida, de la ciudad amurallada, que también salieron en, que venden, salieron en National Geographic. Para que una arepa de huevo salga en National Geographic, tiene que ser la arepa. Y allá le doy arepa de huevo con carne, la mixta que venden allá, que es muy buena, con el suero atoyahuey. jamás en la puta vida se le va a olvidar a Gal Gadot que estuvo allá. Jamás. Ella se le olvidó ya la cena de premios Oscar, se le olvidó la de los todo. Se le olvidó incluso que comió de catering en La Mujer Maravilla. Pero
ya se dan, señores, pero, organizadores del concierto de Rolling Stones, vean lo que se perdieron.
Exacto.
Una puta oblea. Cambiaron una puta oblea por esto. Vean a Chucho. No.
Ahí está, ella va a decir, sí, y le voy a enseñar a decir, diga, Atoyahuey, diga, Atoyahuey, es el suero Atoyahuey, y ella va allá donde las amigas a decir, ah, Atoyahuey, nunca me olvidarás, Gal, nunca.
Muy bien, siguiente invitado, viene el siguiente invitado a Colombia, Bill Gates. ¿A dónde llevan a Bill Gates? ¿A dónde llevaría Chicho a Bill Gates?
Lo llevaría a Harry Sasson. O al de los Rauch, porque sería el único que podría pagar esa cuenta.
Sería el único
la única
que
podría.
Sí. La única manera que yo pueda pagar una cuenta en Harry Sasson o donde los Rauch es yendo con Bill Gates.
Y el postre en Miriam Cami. Y al otro día se acaba la fundación Bill Gates.
Al otro día van a Unilago a comprar software pirata.
Yo me imagino Bill Gates pasando los recibos y la del contador que recibe los recibos. Este no se lo recibo. ¿Cómo me va a pasar un recibo de una sopa por 80 mil pesos? No, sí. Tampoco.
Un jugo de mandarina, 25 mil pesos. Come mierda, Bill. No, es que ya
se podrá hacer el dueño, pero tiene que dar ejemplo, hermano. No le suelte tampoco.
Y nuestra última invitada es Catalina Guzmán en el colegio.
Pero no era esa reina Isabel, era Isabel la Católica.
Es la Católica.
Otra reina Isabel.
No, yo sí. Viene la reina Isabel.
No la cristiana, no la católica.
Sí, será la católica. La reina Isabel budista. Llegó Isabel la budista. La reina Isabel. Viene la reina Isabel a Colombia.
La que no cree en nada.
Sí. La reina Isabel llega a Colombia, ¿a dónde la llevaría?
Esta es la reptiliana.
La ciencióloga.
A doña reina hay que llevarla. Ve, ahí.
A comer brazo de reina.
Sí, brazo uno la de recibe. Pie.
A sacar un duplicado ya vas en la reina.
Y obviamente a que vea un loco cagando, es importante que
uno la debe recibir con un palito de escoba para que haga ejercicio
en sudadera rosada,
era azul o verde. No, a la reina. Acá hay unas papitas que llaman producto la reina, ustedes no han visto las papitas.
Sí, las mejores papitas.
Sí, claro, yo le las llevaría a que tragara eso, pero mentiras, en Manizales. Ustedes han ido a Manizales, que venden unas obleas que le echan de todo. Yo quisiera ver, bueno, hay manera elegante de comerse esa mierda. Es una oblea y le meten a eso encima. Que es otra. Yo quiero ver cuál es la elegancia de una reina tragando oblea.
pero ya me doy
la
cuenta.
La reina Isabel con el vestido chorreado.
Marica, ya me di cuenta que el problema es de Manizales. El problema es de Manizales. En Manizales, una vez en Manizales me comí una hamburguesa que tenía 28 salsas.
¡No!
Marica, de esa manera empezaba como salsa de tomate, mostaza, mayonesa, hasta ahí normal. Marica, el man cogía esas sopas de Nor y de Maggi y empezaba crema de camarones, crema de champiñones, goulash. Puta, 28, la hamburguesa.
Durena de arveja verde.
Sí, sí. Aguas. Sí. Pollo Mario, surtidades de la 22. Bien.
Menudencias.
Esa es la reina Isabel comiendo.
Marica, ¿cómo quedarán los guantecitos todos untados de oblea,
no,
de arequipo?
Dice la leyenda que también le meten mierda de loco, o sea, de todo.
Este programa, este festival se llama ¿Cuál es el chiste? Recuerde que tenemos un código QR para que usted colabore con el show, le ayude a estos comediantes a que ayuden a pagar la oblea de Manizales. Entonces, métase la mano al bolsillo, póngase la mano en el corazón y con Bancolombia, con su QR de Bancolombia, colabórenos. Hoy estamos hablando de las estrellas fugaces Y si hay estrellas fugaces, son productos que nunca pegaron. O sea, hay productos que en algún momento algún genio en Postobón, en Noel, en Coca-Cola dijo, esto va a ser, en Alpina dijo, esto nos va a salvar, esto va a ser el gran producto, y se fue mierda al traste todo. Por ejemplo, ustedes recuerdan la piña Postobón o la fresa, sí. Postobón.
¿Fresa Postobón?
La fresa no, pero la piña sí, y era inmunda. La piña sí. Era como miados de loco.
Sí, porque la piña en Bogotá es diferente a la piña en Medellín. La piña en Medellín era piña lux y era diferente. A mí, vean, hace muchos años hubo un producto en Alpina que se llamó Fresco Gur. Y la idea del Fresco Gur era hacer un yogur muy líquido, para uno tomar después de hacer ejercicio. Entonces uno, o sea, imagínese Nairo en el Tour de Francia tomando yogur en ese calor tan hijo de puta.
Entonces, eso era una purgada, fija, sí. Porque además ese Fresco Gur tibio después de hacer ejercicio.
Sí, marica, o sea.
Un yogur.
Eso debería llamarse Fresca Gagur.
Imagínate uno hacer seis horas de bicicleta, bajar y mandarse un yogur que hablando como Yamida más. ¿Usted no ha visto que Yamida más? Una entrevista, ¿cómo le fue? No, qué carrera.
Y bien, Nairo. Bueno, antes de seguir con estos productos raros, sé que Cata tiene que irse a hacer la prueba del COVID en este entorno. Oye, vea, esta es la parte seria, por favor, cuídense. A mí ya me dio. Cata está ahí en Veres. No, mentiras. Cata se la tiene que hacer porque va a participar en una serie y tiene que hacerse la prueba del COVID. Entonces, Cata, muchísimas gracias por haber estado aquí en ¿Cuál es el chiste? Un placer haberte tenido con nosotros.
¡Cata!
Los amo. Deberíamos hacer esto, que no haya programa, juntarnos a pasarla bueno.
Sí.
Los amo a todos. Feliz de estar acá. Lástima que no me puedo quedar hasta el final, pero pues nada, no pude mover el horario. Entonces, síganse divirtiendo y espero que nos juntemos pronto cuando todo esto pase.
Claro que sí, Cata. Un abrazo muy, muy grande para ti. Chao,
para Cata todos.
Guzmán. Chao. Esto es ¿Cuál es el chiste? Ya estamos casi llegando al final. Nuestra compañera Cata se tuvo que ir. Hoy estamos hablando sobre las estrellas fugaces, un homenaje a las estrellas fugaces. Y estábamos, antes de que se fuera Cata, hablando sobre esos productos que algún genio de la publicidad, de mercadeo, de una famosa multinacional dijo, esto va a pegar, y resultó ser un fiasco. Ya hablamos del Fresco Gur, que era un yogur que quisieron hacer como para refrescarse, o sea, el Gatorade lácteo. Y ¿cuál recuerdan ustedes? Paulo, ¿recordás algún?
Yo no sé si fue un fiasco o no, pero estuvimos entre nosotros una cerveza que se llamaba Brava.
Ah, uy, la cerveza para emborracharse. La cerveza,
esa cerveza era una pleito muy hijo de puta, con tres estabas listo.
Y debo decir que es la cerveza,
creo,
o no.
Tengo una teoría. Creo que querían hacer una purga de la gente pobre porque nos querían matar.
era el Thanos de la cerveza.
Ese guayabo era muy hijo de puta, en serio, de verdad. Decía, no,
yo debo decir que yo estaba muy chiquito, pero para mí fue la primera vez que yo realmente quedé impactado por una campaña de expectativa, porque fueron meses con el logo tapado con cuerdas y decía desátala. Y yo, pero ¿qué es eso? Sí,
desata la furia. Sí.
Era un león, ¿cierto? Era un león.
Un toro.
Ah, un toro. Toro.
El león era la de Cristal Oro, que era el extremo de la Brava. O sea,
tremenda,
si la Brava,
guagadura. Qué hijo de puta, sí, guagadura tan inmunda.
La Cristal Oro sí fue la cosa más horrible. O sea, era mientras la Brava emborrachaba con destapar. No,
sí,
la
de una salía un puño.
Pero yo tengo una duda. Bajo ese orden de ideas, la Brava tenía 7.5 grados.
No, pero era, tenía 8 grados 8. De alcohol. Era casi un vino. Pero la vuelta es que yo creo que eso le echaban pentotal sódico y tusi. Porque es que, ¿sabes? yo he tomado cervezas de 8 grados de alcohol. Es más, yo la rasca que me pegué con 4 bravas, nunca me la he pegado con 2 botellas de aguardiente. Nunca. Sí. Eso creo tiene que... en total, porque se volvió uno todo sincero. Como mamá, creo yo que... le sacaba las monedas de la alcancía, mamá. Sí,
Yo fui el loco de mi barrio un día por producto de la brava.
¿Sí? Cagando en la esquina.
Con costal y todo.
No les hablo mierda. En estos días que tuve que ir a mercar al Éxito, en la entrada estaban echando brava como desinfectante. eso mata lo que...
La brava cura el COVID. La brava cura el COVID.
Puta, qué cerveza más. La brava, es verdad. Uy, qué
ustedes aquí tan... todos conocen el Parque del Periodista en Medellín. No me vengan a decir que no.
Sí, claro.
Todos lo conocen. ¿Cómo les parece que las últimas cajas de brava en Medellín fueron a parar en una licorera que queda a muy pocas cuadras del Guanábano, a muy pocas casas del Guanábano, ahí en el Parque del Periodista de Medellín? Ustedes no se podrán imaginar los problemas de orden público mientras se acabó la existencia de brava, pero fue, es que la vendieron incluso creo que vencida. O sea, ya es como a los 2 años.
Ya cerveza esos fermentada.
Exacto, esos manes tienen brava. Las filas que hacían ahí en la, sobre el palo, no, eso no es palo, eso es Girardot. Sobre Girardot en una ventanita que es una, y ese man tenía 10 cajas, no sé cuántas, uy, papá. Unas pero peleas.
Si no estoy mal, el año pasado intentaron volverla a sacar, ¿cierto?
Pero ya con sí, menos alcohol.
Ya después de haber hecho la vacuna en fase 3, cuando sacaron la cerveza, cuando vieron la fase 3 de la cerveza, dijeron, no, marica, hay que bajarle a esto.
Iban a sacar la original, pero llegó al grupo un científico mocho y dijo, les voy a decir la verdad.
O sea, es que dice
este brazo.
Dice la leyenda que en el matrimonio de Stephen Hawking él brindó con brava. Después de la brava que Stephen Hawking quedó así.
Dicen que Navarro Wolf quedó hablando así.
Después de la brava. Al clima. Pablo Hernández, mi querido Pablo Hernández, hoy que estamos hablando sobre todas estas cosas y sobre las estrellas fugaces y todo, hay algo de lo que poco se habla en la comedia y es la frustración, el golpe que tiene. ¿Qué frustra a un comediante?
En mi caso, cuando tengo un mal show, que yo tenía mucha expectativa con un show, y no me salió como yo quise y quedó entusado. Es la misma sensación de ruptura de una relación amorosa, igualito. Uno llora, uno se deprime. Yo pongo música de despecho y comienzo a jartar. Tal cual.
Y bravo, tomo bravo.
Porque me tomo una brava. Y espero con mucha ansia el siguiente show para sacarme esa espina.
Yo voy a hacer
eso, me frustra demasiado.
A mí me ha pasado y quiero ver si soy el único hijo de puta o si es algo común. Da envidia cuando uno ve colegas que triunfan más rápido. O eso no hace parte de la frustración. Que uno hay veces dice, pues puta, ¿por qué a mí no?
Si sí alcanza a ver como un diablito que me habla así como, pero no me lo permito porque me gusta ver a mis amigos triunfar, la verdad.
Es que es diferente. Una cosa es desearles el mal, la otra cosa es que uno diga, por eso pregunto a la hija. Pero no es desearle el mal al otro, porque es verdad, o sea, muy bacano cuando uno está y gente con la que uno arrancó y a ellos les son, o sea, uno se alegra mucho. Pero no sé si eso queda como entre la frustración de decir, pucha, me hubiera, ¿por qué a mí no? O sea, pregunta abierta.
De pronto cuando había como una convocatoria y uno no quiso aceptarla por una razón, ¿no? Dios proveerá, eso, lo que es para uno sí. Es para uno. Esos pajazos mentales y después de que era algo bueno, uno dice, marico, eso sí frustra. Quizás por ese lado sí.
Bueno, está. Pero es que yo no sé si sea frustración o no. Porque es que finalmente es el camino de uno, ¿no?
Sí.
Era uno, pues el camino de uno, entonces...
Te veo así de gordito, calvito y diciendo eso, y cada vez te me pareces más a Buda. Pero al Buda japonés gordito.
Sí, porque, sí, ¿cómo llamaba al Buda? ¿Quién era Siddhartha Gautama, el flaco?
Siddhartha Gautama es el Buda. Lo que pasa es que es
el Buda decimocatorceava reencarnación de Alokishoara.
¿No? Sí, más o menos. Lo que pasa es que el Buda verdadero.
Decimocatorceava, dije, porque no me la montan por decir esa burrada. Decimocatorceava. O
sea, decimocatorceava es el 24, mejor dicho.
Sí,
decimocatorceava. No, el 14.
No, la decimocuarta de reencarnación.
Decimocatorceava.
La decimocatorceava es el 24.
O sea, es que Juan para mí es tan inteligente que yo le creo todo, marica.
Pero el Buda del budismo que nació en la India es el flaquito, es el Buda flaco y todo eso.
Ah, okay.
Pero se fue moviendo tan en diferentes
se
lugares.
Se fue moviendo a Buda.
Sí, y cuando
aquí
llegó,
en Colombia, aquí en Colombia lo conocemos como Goodies.
Vino a jartar ahí fritos en Cartagena, pasó por aquí.
Pasó por acá.
Y así le fue.
Y en Japón y en China es el Buda gordito.
Eso nos lleva a concluir que en India cocinan feo.
Cocinan mucho y comen muy bueno. La India se come muy, muy buena. Señores, muchísimas gracias. Y también a Cata, que ya se tuvo que ir ahorita. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa llamado ¿Cuál es el chiste? Vamos a terminar, como siempre se termina, haciendo un cuestionario. Les hago un cuestionario para medir la inteligencia de los comediantes. Siempre han dicho que los comediantes son muy inteligentes y vamos a medir eso. Pero antes de terminar, hoy el programa empezó hablando de los locos en las estrellas fugaces, en el homenaje a las estrellas fugaces. Hablamos de los locos y no mencionamos al loco que más lejos llegó en el mundo, el Shakira de los locos, el James Rodríguez de los locos, Tarzán, el loco de la 10 de Medellín, que fue el primer loco colombiano y hasta el momento el único en salir en una campaña de Benetton.
O sea, fue el único colombiano. Eso el sí único. Debería sentirse frustrado los modelos que le han dado al CrossFit durante años. Para ver si de pronto, y comiendo y metiéndose cosas por la cola para poder drenar y no engordar. Y Tarzán, con su carretilla, estaba tan definido que alguien dijo, este huevón es la campaña de Benetton.
Y lo metieron. Un loco que andaba por la 10 en Medellín, desgarrabado, acuado, todo eso. Salió en una campaña de Benetton en Times Square, en Nueva York. En Times Square había una valla. Con Tarzán.
¿Pero al man le pagaron o lo cogieron de loquito?
De más que le dieron
le pagaron un
pollo Mario. O sea,
ahora es... ahora es loco, pero en Nueva York.
No, yo creo que Tarzán ya no hace parte del mundo de los vivos. Yo creo que Tarzán... Chicho, ¿vos qué sabes de eso? Tarzán
no tengo
ya...
idea de Tarzán. No sé qué pasó. ¿Se lo cagaron? Sí. Se lo cagaron porque el man ya... ¿Cómo va a manejar eso? Si a mí me dan 5 likes y me enloquezco.
Sí, ahora
huevón, saliendo en el Times Square, huevón, con plata. No, papá.
O lo regeneraron, que también fue haber cagado la esencia de Tarzán. Sí, entonces, el homenaje de Tarzán, el loco de la 10, el loco que más lejos ha llegado en la historia de la locura colombiana. Y para terminar, señores, vamos a hacer un cuestionario hoy sobre las estrellas fugaces, para que vean que se encuentran en muchos lugares. Para responder, simplemente dicen yo, antes de responder, no digan la respuesta, sino que dicen yo, y yo ya sé a quién le doy la palabra. Bien. Primera pregunta de estrellas fugaces. ¿Quién hizo el gol olímpico de Colombia en el Mundial de Chile 62?
Yo.
Chicho.
Marcos Coll.
Muy bien, punto para Chicho, Marcos Coll. Segunda pregunta. ¿Cómo se llamaban los otros tres finalistas de protagonistas de novela que no eran Haider Villa? Digan al menos dos.
Yo,
Chicho.
Jimena Córdoba.
Muy bien, una.
Y Daniel Arenas.
Daniel Arenas. ¿Y cómo se llama? La otra sí que fue una estrella fugaz. Carolina Jaramillo. Esa, Carolina Jaramillo. Que esa sí fue, qué pesar, esa sí que pasó al olvido. Tercera pregunta. Díganme el nombre, ojalá nombre y apellido, de Mandíbula.
Uy, Rodríguez era el apellido, porque yo fui profesor muy de bien. La hija.
Sí, Rodríguez, muy bien, es el apellido, el nombre.
Yo lo tuve en la reunión de padres de familia.
Oiga, y le digo una cosa, los ojos más hermosos que yo he visto en la vida.
Marcelino Rodríguez,
muy bien, Mandíbula es Marcelino Rodríguez. Siguiente pregunta, ¿cómo se llama la banda que canta la canción Sopa de Caracol?
La banda, ay.
La banda loca.
Son dos palabras. La primera es banda.
Banda
fiesta.
Un color.
No.
Banda magenta.
Banda blanca.
Claro, sopa de caracol. Banda blanca.
Claro, sopa de caracol.
Guataneri conch soup. Sopa sí, de concha.
Pero si es verdad eso, el what a very good soup o what a very conch soup, eso está raro. Díganme, estamos hablando de estrellas fugaces. Al menos el nombre de una actriz del Cuartel de las Feas de Betty la Fea. Al menos una.
Paula Peña.
Paula Peña,
bien. Claro, era Puchis, dejémonos de vainas.
Puchis era el man, ella era...
Pero ella le decía Puchis,
sí. Muy bien. Y era la señorita Elvia de Don Chinche.
Y ahí estaba Luces Vázquez también.
Luces Velázquez.
Gran actriz.
Que te voy a echar un dato, ñoño. Era la prostituta que se comía el Victorino Pobre. O sea, Luces Velázquez.
Ah, claro. Sí. Y ella no era Francisca García Muriel.
También. Claro. Y te voy a echar otro dato extra, más ñoño todavía. Quedó embarazada mientras se grababa Betty la Fea y fue en la época en la que la volvieron muy comelona. Entonces en el guión como que, parce, ¿qué hacemos? No, que coma mucho para... Y la volvieron súper comelona fue cuando estuvo en embarazo. Algo parecido a lo que pasó con Phoebe en Friends, que quedó embarazada la actriz Lisa Kudrow y tuvieron que embarazar a Phoebe. Oh. Siguiente pregunta. ¿Con qué seudónimo era conocida Xiomara Civil?
Nada, Xiomi. Muy fácil. Xiomi.
Listo,
yo,
punto para
los tres. Yo fui fan de Xiomi.
A mí me cargó Xiomi alguna vez.
Les voy a contar.
Me dio un pico acá.
Sí, no, yo le voy a contar mi acto de fanatismo más pobre de la vida. Pero así pobre, pues de esos que uno dice. En Medellín hay un centro comercial que se llama Monterrey y mi familia tenía almacenes allá, entre esos una tía que tenía una burbuja de postres. Chicho de saber porque a la famosa burbuja de postres, claro, de Monterrey era de mi tía, y entre esos vendía helados. O sea, la época que no era muy común la crema de sabores, los helados eran muy populares, pero el de Mimos y el del otro, eso era súper pobre. Y Xiomi se presentó en Monterrey. Y eso fue un escándalo de niños ahí, va. Y cuando fue a salir, yo de la emoción como que quería darle un regalo y cogí una crema de salpicón. La saqué y se la entregué. Yo, Xiomi, pa. Y le di una crema de salpicón a Xiomi en mi acto de fanatismo.
Qué chimba, Xiomi.
Una paleta. O sea, Xiomi, esa paleta de salpicón. Vino. O sea,
era muy chimba Xiomi porque venía de Xuxa, o Xuxa, que era su par brasileño que... En esa época tenía como mito detrás que era actriz porno. La verdad, yo confieso hoy, con 40 años, que siempre quise que Xiomi también fuera actriz porno.
Sí.
¿Cuándo será que
Xiomi
entra al porno?
Yo le seguí la carrera a Xiomi hasta que llegó a Nubeluz.
¿A Nubeluz? Claro.
Club de Nubeluz, claro.
Claro, reemplazando a Mónica Santamaría que decidió quitarse la vida.
Ah,
sí, la Dalina, Mónica Santamaría decidió quitarse la vida
Y eso dijo gráfico, Palma ni Zuni, pum.
Gráfico, Palma ni boom. Gráfico, Palma ni boom.
De puta.
Sí, marica.
Ah, ya se puede hacer esos chistes en esta época. Ya.
Sí, sí, marica, ya. Sí. Entonces, sí, Mónica Santamaría hizo crántico Palma ni boom y llamaron a Xiaomi a reemplazarla en Nube Luz. Siguiente pregunta. Jorge Cárdenas, Carolina Sabino y había otro hombre en Luna Verde. ¿Cómo se llama el otro intérprete masculino de Luna Verde? Al menos el nombre.
No.
Marica, eso sí es ser una estrella fugaz. Porque hasta la otra pelada presentó Persiana Americana. ¿Cómo se llamaba el otro integrante masculino de Luna Verde?
No, ni idea.
Leonardo. El que no es
Jorge. El que no es Jorge. Leonardo.
Leonardo.
Sí. El que no se casó con esta otra. Ellos son esposos ahora, ¿cierto?
¿Qué es Luna Verde?
Luna Verde fue un grupo muy pailas de esos grupos.
Y es un restaurante en el centro.
También. ¿A qué famoso, para hablar de personajes que van a pasar a la historia como unos imbéciles, a qué personaje butragueño le dijo, yo la cabeza la uso para pensar?
No sé, tampoco. Qué ignorancia.
El tipo se puso a hacer cabecitas y le preguntó a Butragueño, ¿usted cuántas cabecitas y así? Y Butragueño le dijo, yo la cabeza la uso para pensar.
¿A Duque?
¡Claro que sí!
¡Ah, no me diga!
Al presidente Meme. Eso hizo Duque en su primera visita, en su primera visita oficial a España, el insigne Meme de presidente se puso a hacer cabecitas en el Bernabéu con el presidente del Real Madrid y Butragueño. Y le dijo, a ver, pues, ¿usted cuántas ya hace? Y Butragueño le dijo, no, yo la cabeza la uso es para pensar.
¡Qué lindo!
Gracias, Duque, por dejarnos en alto.
¡Qué lindo!
¿Qué famoso actor colombiano, actor, presentador y cantante colombiano tuvo un éxito en los 90 llamada 9 semanas y media? Es más, les voy a decir el nombre.
El nombre de Pila y el otro.
Listo, ¿quién fue? Pablo Hernández.
Está todo feliz.
Claro,
Marcelo Cezanne.
¿Quién es? Muy bien.
De primera. Edgar Gómez,
muy bien, Marcelo Cezanne. Y última pregunta, quien responda a esta pregunta gana este concurso. ¿A quiénes pertenecían los apellidos Umaña, Perdomo y Moya?
A los Chicho. Victorinos.
Los Victorinos, muy bien, ganador de este concurso, el señor Mauricio, el Chicho Arias.
Como gané respondiendo una sola, los jodí.
Muy bien, de eso se trata este concurso. Señoras y señores, esto fue ¿Cuál es el chiste? Hoy nuestros invitados fueron Pablo Hernández, el señor Chicho Arias, la señora, Catalina Guzmán y nuestro músico Juan Peláez. Y para terminar, Juanito, el piano es totalmente tuyo, una canción para terminar.
Lo está pagando. Alegre.
Estamos pagando.
Juan, el piano lo estás pagando, pero es tuyo. Te faltan 20 cuotas, pero es
completamente ahí está. Alejo, yo sé que me habías dicho que covers no, pero estoy haciendo un ejercicio que me parece interesante y sé que no nos va a generar conflicto. Estoy seguro.
Listo.
Cambió mucho la canción. Y es un ejercicio de resignificar el reggaetón. Entonces ahí les voy a interpretar un reggaetón en piano solo. Espero les guste y espero identifiquen cuál es, a ver si les gusta la
música. Listo, ¿vale? Me gusta el ejercicio.
Entonces va, reggaetón en piano solo. Esto vendría siendo un reggaetón en mi bemol menor, para que tenga un nombre opus 2, para que tenga un nombre clásico.
Thank you.
Vamos a dejar esto.
Muy claro. Bien. Me atrevo a decir el compositor.
A ver.
Ludwig von Omar.
No, está severo ese nombre, pero no es.
Ludwig von Yankee.
¿Cómo?
Ludwig von Yankee.
Ludwig von Yankee. Sí.
Sí, era vea, no sé mucho de reggaetón. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue ¿Cuál es el chiste? La próxima semana nos volvemos a ver aquí en el canal de YouTube de Acción Impro. Y recuerden, en todas las plataformas de podcast. La próxima semana es el último capítulo. Ya terminamos este festival llamado ¿Cuál es el chiste? Juanito, Chicho, Paulo, Cata, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden el código QR para que se ponga la mano en el corazón, en el bolsillo, y nos ayude. Y la próxima semana nos volvemos a ver. ¡Chao, muchachos!
¡Chao! ¡Chao!